Acaba por vencer. Esto no consuela mucho, porque parece que tenemos que morirnos más o menos pronto. Y que el entretanto es largo, y que no podemos contar con esa esperanza de ver con nuestros ojos el derrumbamiento, probablemente ni siquiera, tal vez si los más jóvenes entre nosotros, el derrumbamiento del imperio del automóvil, y mucho menos el derrumbamiento de todos los otros falsos ideales, y el derrumbamiento de esa idea de futuro que os vende. Efectivamente, con el entretanto es con el que el capital juega, acabará por vencer el sentido común y denunciar las autopistas, los autobuses, los autos personales y acabar con toda esa porquería que sustituye a los medios útiles de transporte y no los deja desarrollarse. Acabará, pero entre tanto, la empresa, el capital y la empresa, entre las empresas, de una manera notoria entre nosotros, la propia Renfe, traidora al ferrocarril, la empresa vive justamente de ese entretanto. Entretanto se pueden mover millones de millones en nuevas autopistas, en atender a cosas como el alta velocidad, que dicen ellos que les puede costar 2 millones de millones, casi nada. Y que no es un tren, en consecuencia, que nadie se engañe, es una especie de avión que se arrastra en una imitación penosa de aquel otro, ¿no? No tiene que ver nada con lo que llamamos ferrocarril. Puede uno dedicarse a mover, con este pretexto o con otros, millones de millones, que es de lo que el capital vive, porque no sé si os habéis dado cuenta que vosotros, vuestros bolsillos, cuando jugáis con cifras de, pues hasta los 4 o 5 millones que tengáis en la cartilla de ahorros, muchos de vosotros, mientras jugáis con cifras de eso, pues distinguís todavía entre gastar e ingresar. Hay ingresos, gastos, debe ya haber, pero el capital por lo alto no. El capital de los millones de millones no funciona así. Ese es un capital que vive simplemente de moverse y por tanto da más o menos lo mismo el ingreso que el gasto. El gasto es el ingreso. Si nuestro Estado, por ejemplo, progresado, se gasta efectivamente 2 millones de millones en la alta velocidad, esto, en la economía así de por lo bajo, sería un desastre, claro. Ese alta velocidad a nadie le va a servir para nada, nadie lo va a usar. Para usar en alta velocidad hace falta fabricar ejecutivos de Dios que necesiten precisamente tener negocios que les obliguen a tener esa velocidad. No lo va a usar nadie. Sí, será un fracaso. Pero como lo que importaba era gastar 2 millones de millones, por supuesto, la cosa está plenamente justificada. Es el mover capital. Junto a ello, se podrán ahorrar unos cientos de millones en, por ejemplo, cerrar la línea que antes, en la conmemoración de mi tía Nati, recordaba, por poco rentable. Todas las faltas de rentabilidad de todas las líneas de ferrocarril de España quedaban cubiertas con la centésima parte del costo de la alta velocidad. Pero es que ahí pasamos de una economía a otra. Ahí hay unos funcionarios que calculan la rentabilidad por lo bajo y hay otros funcionarios que se dedican a poner en marcha la alta velocidad y cada uno en lo suyo, para algo que estamos especializados. Así que puede que se pueda decir, al final, a la larga, el sentido común, sentimiento y razón juntos, es lo que vence. Pero el manejo del capital y del Estado vive del entretanto. Tras de mí el diluvio, dicen como aquel otro, el capital y el Estado. Yo habré hecho mi agosto, es decir, habré movido mis billones. ¿Qué me importa que después se derrumbe el imperio del automóvil, si yo para entonces, yo ministro de transportes, o yo director de la Renfe, o yo gerente de tal empresa, a lo mejor hasta me habré muerto. Esta es la filosofía esencial, muy simple, pero que funciona. En todo caso, vosotros debéis recordar que la única cosa que es de verdad defensa es el ataque, y que lo único que la razón y el sentimiento saben decir es no a las formas diversas de la destrucción por la construcción que se os imponga.
Gobierno no sirve más que para lo que ha servido desde el principio.
¿Los hay mejores y peores? Sí. Cuanto menos, mejor. Esta es. Para no ser absoluto. Efectivamente, en aquellas tribus que tenían aquellos tipos de organización tan flojos, tan sueltos, como los que nos cuenta Margaret Mead, de algunos de la gente alrededor de Samoa, pues claro, evidentemente, tenían mucho menos gobierno, mucho menos poder, naturalmente, pues la gente podía vivir un poco mejor y disfrutar algo más y pensar algo más. Y los casos extremos, como los tiempos gloriosos de la Iglesia con la Inquisición, los casos de las dictaduras y demás, bueno, pues están en el otro extremo. Pero el único tipo de gobierno que ahora conocemos es este que pesa sobre nosotros, el mundo primero. Todos los demás están condenados a este, por eso yo, cuando hablo contra alguna forma de Estado, os hablo contra la actual. Es también un entretenimiento dedicarse a otras formas tan duras, los países no desarrollados, o de aquí mismo hace 50 años. Y ni esta forma de gobierno ni otra, pero muy especial, esta, que justamente se llama traidoramente democracia, puede servirle a la gente. Al contrario, tiene que ser lo que siempre, la opresión. En fin, como por otra parte tampoco se trata de ponerse nihilista, como decía también antaño, hasta de paso de moda, y pretender la nada pura, una forma de totalitarismo, y que recordar eso respecto al gobierno, respecto a leyes, simplemente cuanto menos mejor. Siempre se puede menos, siempre se puede procurar menos, pues esa es la regla relativamente sencilla.
Antes de continuar, María Ángeles y Pablo, si queréis subir a la mesa.
Se implica esta, que llama presunción, pedantería, de creer que se sabe aquello que se defiende y que, por tanto, al pretender que sabe que es tierra, o que es pueblo, o que es sentimiento, o que es amor, o que es libertad, al pretender que se sabe esas cosas, al tratarlo positivamente, se contribuye a condenarlo. Parece que la vía es romper contra aquello que hace ser todas esas cosas, libertad, amor, tierra, sangre, agua, pueblos, aquello que no era. En ese sentido digo que la única defensa honrada y eficaz es el ataque. O tal vez siga por otro camino. ¿Eh? Pero no será porque no está claro. Por alguna otra dificultad, me he centrado en la carretera y en los ferrocarriles, apenas se ha metido al avión y no he hablado para nada de esto. Bueno, ahí efectivamente la pugna es, como sabéis, directamente entre barco y avión. Una cosa bastante clara. Hay muchas líneas florecientes de transporte marítimo, también de viajeros, no solo de mercancías, en el Báltico, en el Mar del Norte, aquí en el Cantábrico, entre España y las Canarias, en todo el Mediterráneo, por otros sitios, que simplemente están cerradas. No hay grandes líneas. No puedes ir a las Canarias en barco. Bueno, te cuesta mucho trabajo, lo mismo no puedes ir en barco a Londres desde Santander, con cosa que antes harías de cualquier sitio, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? El avión contra el cual no se puede meter tan directamente como contra el automóvil, porque tiene mucha menos importancia. Esto no hay problema. Es decir, el poder de opresión del avión no se puede comparar con el que he descrito para el automóvil. Pero ahí tenéis una buena muestra. Yo no tengo mucha experiencia del placer de viajar en barco. Yo no me gustaría tenerlo. Pero evidentemente, como uno sabe, como me acuerdo de otra gente, con la literatura, los grandes transatlánticos del tiempo todavía del progreso de los abuelos, por el tipo de titán, debían ser la gozada. Viajar, cruzarse el Atlántico 15 días en un chisme de esos debía ser verdaderamente un trozo de vida interesante. Bueno, hay algo parecido a lo que he descrito, centrándome en el ferrocarril y la carretera. Lo común al uno y al otro es sobre todo esto, que se centra, y esto siento no haberlo sacado antes, que se centra en el ideal de la velocidad. Ya sabéis que lo que se emplea para justificar todas estas sustituciones es la velocidad. La velocidad que antes, a propósito del ave, ya he dicho que a nadie le sirve para nada realmente, pero se maneja. Esto quiere decir que se ha considerado que un viaje es una penalidad, es algo que conviene pasar cuanto antes, que lo que importa es llegar. En contra de los versos de Antonio Machado, Londres, París, Ponferrada, tan lindos para alejarse, lo peor es la llegada. Pues en contra de eso no, se piensa que lo que importa es llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que se contribuye a anular, de hecho, el tiempo del viaje como tiempo de vida. El ferrocarril permitía, con esas velocidades normales, alrededor de los 100 kilómetros, permitía que el viaje no solo fuera un trozo de vida, sino tal vez especialmente interesante. Si tienes un recambio de ferrocarril, que no hablo de la red, me he dicho que que es el imperio del automóvil el que impide el normal desenvolvimiento de los ferrocarriles y de los trenes. Se cuenta siempre con trenes puntuales y limpios y todo lo frecuentes que haga falta, como en el invento está inserto que lo sea, ¿no? En cualquier tren así, efectivamente, casi podía pensarse que cuanto más durara el viaje, mejor, porque podía ser una ocasión de pasarse de bien. Y si hacía falta hacer dos jornadas, pues tanto mejor, tantas más ocasiones de conocer una ciudad, un paso, algún tipo de hotel, posada. Todo está destruido. El ideal de la llegada, es decir, el de la velocidad, lo destruye todo. Y entonces se piensa literalmente que el viaje es un tránsito. De ahí el vídeo de los autobuses contagiado a los trenes. si no, viene el aburrimiento. De hecho, el aburrimiento es una cosa que solo se produce por la diversión. No hay más aburrimiento que el que la diversión produce. De forma que ya puedes acortar el viaje, todo lo que quieras. Puedes aburrirte en una hora más que en 20. Este es el hecho. La intensidad del aburrimiento, tal como se produjo ayer, puede ser tal que en una hora te aburras más que en 20 horas. Sucede a cada paso. Y efectivamente supongo yo que si pudiera medir el aburrimiento, el de las 8 horas que tarde el viaje más cercano de acá a América por avión, comparado con los 15 días del Titanic, pues sería mucho, mucho mayor. Se pasa por supuesto, ni siquiera yendo el mar de los zapatos desde arriba, pasa poniéndoles películas y sacándoles una copita de whisky y sacándoles una comidita para que se entretengan, ¿no? Lo importante es que se entretengan. Hasta tal punto se concibe el viaje como algo que hay que pasar. Eso sí que es común al caso del avión y barco con nosotros. Habría que decir muchas más cosas con respecto a mercancías, ¿eh? Y eso no lo he tratado tan de cerca, me he dedicado mucho a los transportes de viajeros, pero en fin, no hay tiempo para eso.
Ya. Yo, dos cuestiones pequeñas. Una de ellas es ver cómo se ha cambiado el concepto viaje por el concepto turismo y el concepto viajero por el concepto turista. De alguna manera se mantiene el viejo esquema del viaje, pero sobre como una entelequia que no tiene nada que ver con lo que sucede ahora, que parece ser que es una necesidad premiosa de mover las poblaciones, lo mismo que se mueve el dinero, como tú decías. Hay que mover ingentes, grandes cantidades de población de un sitio para otro, junto con instituciones como las vacaciones, por ejemplo, que era una institución que antes no se daba a la mayoría de la población. Y cómo esto, de alguna manera, ya no es una cuestión tuya individual, sino es una cuestión casi colectiva, de grupos, de tour operator, y está todo organizado un poco como de una manera abiertamente descarada en relación con el hecho de mover gente, mover dinero. Eso en una parte. La segunda cosa es que me parece que hay una pequeña contradicción entre la parte primera de tu discurso, en que parece que de una buena manera y de un gran sentido común dices que el hombre no tiene naturaleza, y sin embargo parece que luego más adelante parece como que esperas que haya una especie de resquicio sentimental o incluso el concepto de primera necesidad. El concepto de necesidad aparece a lo largo del razonamiento como algo real, la necesidad, cuando realmente si admitimos que no hay naturaleza y por lo tanto no hay, como si dijéramos, un motor, un impulso, una pulsión subconsciente clara de las cosas, pues estamos expuestos a la creación no de necesidades ya, sino de terceras, cuartas o quintas necesidades, tratándose del ser humano.
Ah, bueno.
¿Sí? Eso es. No, la segunda parte es mucho más.
Confío en que la mayor parte de los oyentes no habrán insistido en engañarse de la misma manera. Es decir, que todo está incluido tan esencial como moderado. Cuando se dice no hay naturaleza, es decir, no hay nada que se llame naturaleza, nada que sea, nada que tenga ese nombre, nada que se sepa, nada que se conozca, etcétera, etcétera, etcétera. Ay. Y lo que se dice que puede liberarse rompiendo contra lo que oprime, es una cosa que ni tiene nombre, ni se sabe, ni se llama naturaleza, ni es, lo hay tal vez, pero no es. Esta diferencia tan sencilla, una cosa es haber siendo lo que es, naturaleza, exacto, y otra cosa es posibilidad de que haya, entonces, sin saber lo que es, por lo cual se rechaza la defensa positiva y se habla de la positiva. Evidentemente debe de haber lo que sea, porque si no, no tendría sentido el impulso del sentimiento y de la razón que se lanza contra lo que debe. Debe de haber. Bueno, en cambio lo de...
No, pero dices que hay necesidad. Has dicho que hay necesidad.
Todo está, deseo, necesidad, todo, puede ser de mí.
Pero dices que la hay.
Hay cosas que no se saben lo que son. Yo tengo una vaga impresión de lo que es ser.
No, tiene ser. Impresión, no.
Al estilo de la ciencia, no. Hay veces que el agua es algo que parece que está bien. Hablaría como la gente corriente, como se habla. El lenguaje vulgar, pues, de ninguna manera desarrollaría una teoría de las necesidades primarias, fisiológicamente condicionadas. Bueno, es la misma diferencia, siempre no merece la pena. La diferencia de la red demasiado limitada, que no se da nada con la red. Sí, lo que has escrito en el turismo está bien escrito, es una aportación que todos recordarán. Únicamente añadiré que se refiere también la definición del turismo a eso de la anulación del ojo por la imposición de la visión. El turismo se hace para ir a ver cosas determinadas que están ya previamente clasificadas y descritas en las agencias de turismo, prospectos y demás, y a través del ejemplo de la visión desde el autocar típico de las escaleras turísticas. Aquellos que dicen, ay, que viene aquí, que no te conoce nadie, también aquel pueblo, todos comadreados. saber una cosa, saber si el esquizo se ha seguido haciendo el siglo pasado también, o si esto es una costumbre que se ha revivido en estos años recientes. Mucho me temo esto segundo, pero no estoy bien enterado. A lo mejor tú lo sabes mejor. Si se ha venido, si se ha seguido haciendo continuamente, o si ha habido una interrupción de dos o tres siglos y ahora se ha vuelto a hacer el camino de Santiago. Porque si es así, si es lo segundo, pues ya sabéis. Esta manera de hacer el camino de Santiago ahora trae otro de turismo. Te enteras por la historia de que se hacía el camino de Santiago, cuáles eran los hitos, y entonces, pues, reproduces el itinerario y todo lo demás. Lo cual no significa a lo mejor lo que no pasa tiempo en el camino, siempre pueden pasar cosas imprevistas, pero precisamente por imprevistas. No por la previsión turística del itinerario, precisamente por imprevista. Sí, tendría que conocer mejor si efectivamente ha habido una interrupción o si ha habido peregrinos en el 18 y el 19. Más bien duro, pero confieso que no estoy muy enterado. De todas formas, aunque no sea una resurrección cultural, arqueológica, turística, directamente, pues. Me temo que todas esas cosas tienen un poco ese sentido. Demasiada conciencia. Demasiada conciencia histórica. Conciencia histórica y cultural.
Se
prevés.
Ah, preveo. No, no preveo. No preveo, pero esto hay que explicarlo con claridad. Lo que he dicho ante el gobierno antes se puede ampliar al futuro. El futuro es una institución toda de ellos. El futuro nunca lo ha manejado nadie más que los opresores. En el caso de la vieja iglesia que en el actual, en la religión hoy dominante. Son ellos, ellos son los que tienen un futuro, por fortuna, un futuro que no se realiza, siempre fundado en ideales falsos, en definitiva. Pero ellos son los que tienen un futuro, los que lo ven. Así que la gente de acá abajo no podemos tener un futuro. Quedamos sin y yo me paso gran parte de la vida consolando especialmente a la gente joven de eso, como ellos les venden el futuro y a ellos les parece que juventud quiere decir eso de tener mucho futuro. Triste gracia. Parece que ser joven consiste en tener mucho futuro, ¿no? Esa es la manera en que se vende el producto. Pues claro, hay que consolar a la gente de que no, simplemente no tenemos futuro. Somos pobres de esto como de otras cosas. banca ni teniendo dinero, yo tampoco, creamos el futuro. En contra del futuro está lo que sigue también en la canción de Antonio Machado. No hay camino, se hace camino a la verdad. Y no hay que olvidar que para que se pueda hacer camino a la verdad, la primera condición es que no haya camino. Una cosa tan elemental que muchas veces también pasa desapercibida. Para que se pueda hacer camino a la verdad, lo primero es que no haya camino. Si hay camino, como que pretende, cuidado, no se hace camino. Se hace más que lo que pretende, es decir, ir al sitio previamente previsto. Dios quiere. Contra el futuro está eso. Está el hacer camino según se va dando. Por eso. Sí, respecto a lo primero, de pasada he hecho constar que la persona individual, muchas veces dicho bien constituida, es justamente el ente reaccionario. El que el Estado y el capital necesitan como su correlato, el conjunto y el elemento. Un estado fatalmente constituido en la forma que ellos quieren está compuesto de conjuntos cerrados. De personas, cada una de ellas bien constituida. La gracia que tenemos la gente es que parece que nunca estamos todos bien constituidos y que hay en uno muchas cosas que no son uno y que muchas veces dice que lucha con uno mismo. Esta es la única gracia que nos queda. Es por ese lado por el que somos pueblo, por ese lado en que no estamos bien constituidos. De forma que yo no diría nunca el pueblo que el gobierno que se merece. Pero, por supuesto, en cuanto eso deja de ser pueblo, se convierte en personas, por tanto, en masa de personas, eso no solo es que se merezca al gobierno, sino que lo está haciendo. Y por eso de ahí pueden después salir los ejecutivos de Dios que haga falta. Son personas especialmente bien constituidas, es decir, especialmente bien conformes con el orden. Gobierno, los secretos de gobierno, las empresas, la banca, los ministerios y todo lo demás. La persona es tan reaccionaria como el Estado y el capital. Es lo mismo. Lo único, la fuente de confianza no está en las personas, está en lo que las personas están mal constituidas. Aquello en lo que son pueblo, porque no son precisamente cada uno, señor fulano de tal, hecho y armado de arriba abajo. Gracias a que no somos así, normalmente, los constituidos, que son principalmente los dirigentes, los ejecutivos de Dios, que llaman menos bien constituidos, pero esa parte en la que no somos cada uno lo que es cada uno, es la parte en la que somos un pueblo. Quizás de nuevo nunca se merece nada, ni nunca colabora en nada. Bueno, en la historia de los grupos ecologistas no la conozco bien. He aludido a ella un poco así en general. Lo que sé es que muchas veces me encuentro con amigos de grupos más o menos así que me llaman y a los cuales presento antes de nada esta pega, eso de que no se puede hacer defensa de la naturaleza. Desde luego me temo que tanto el intento de competencia comercial. Por ejemplo, productos no tratados, naturales, que deben
son intentos que pueden que sirvan para mí, pero desde luego se pagan caros. Se pagan caros y se pagan caros justamente en el sentido de que en la medida en que esas cosas triunfan, están arriesgándose siempre a quedar asimiladas. Ya veis que conservación, ¿quién la hace más que el Estado, que la banca en estos días? No habéis visto que he visto yo esta tarde mismo, detrás de la revista. Repsol está restaurando todas las fuentes de Barcelona. Repsol es la propaganda de esa plana detrás de la revista. Restaura todas las fuentes de Barcelona. Bueno, guapo. Bueno, pues ya veis que también los ideales de la conservación, si se toman así, pues igualmente pueden quedar perfectamente incorporados por la empresa y por el ministerio, es así. No hay reto. Hay que saber lo que se gana en eficacia y lo que se paga por esa eficacia. Y ese es un cálculo que no se puede dar por hecho de una vez por todas. Hay que hacerlo, por desgracia,